especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha.
Buenas tardes España, buenas tardes a todos desde Curitiba, desde la selección española de fútbol. La concentración de La Roja que afronta su tercer día en Brasil, su tercer día de trabajo. Esta tarde los de Del Bosque volarán al noroeste del país, a las costas de Salvador de Bahía, donde jugaremos pasado mañana con Holanda. Vamos a pasar de la llovizna permanente de Curitiba, hoy de nuevo parece que amenaza lluvia, al sol y al calor de Salvador de Bahía, o al menos eso esperamos todos. Pero antes de viajar, trabajo para la selección de Del Bosque. ¿Cuál es la agenda hoy de La Roja? Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Rueda de prensa, dentro de menos de una hora van a pasar Coque y Javi Martínez por la sala de prensa. Último entrenamiento en Curitiba y viaje esta misma tarde a Salvador de Bahía. Dejamos el frío y la lluvia en Curitiba y nos vamos al calor. Unos 25-26 grados esperan a la selección en Salvador de Bahía.
La tarde de ayer hubo un nuevo entrenamiento de la selección a puerta abierta. Más de 300 aficionados brasileños presenciaron el entrenamiento de La Roja. ¿Qué conclusiones sacamos de ese entrenamiento, sobre todo mirando a la delantera de España? Javier Herraez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jesús, muy buenas tardes. Que Costa está ahora muy bien, que ya se le ha olvidado el tema muscular, que va a por todo. Primera conclusión positiva del equipo de Vicente del Bosque. Segunda, que por fin, primer día de entrenamiento, Piqué, Ramos, pareja de centrales. Azpilicueta, lateral derecho, por delante de Juanfran. Alba sigue sin estar bien. Podría ocurrir que Juanfran por la derecha, Azpilicueta por la izquierda. En principio, confía Del Bosque en que se recupere Jordi Alba. Y Pedro, no para Jesús, es una avispa, el hombre que mueve al equipo español.
Ojalá lo demuestre el próximo viernes ante Holanda. El campeonato comienza mañana con el partido inaugural Brasil-Croacia en Sao Paulo. Ayer, en el prime time televisivo de Brasil, a las 10 de la noche, se emitía un discurso de la presidenta Dilma Rousseff, donde de manera vehemente les dijo a sus compatriotas que el Mundial es bueno para Brasil, que supone riqueza y progreso, y que las protestas que está habiendo, siendo respetables, dice la presidenta que eran demagogia porque las inversiones en educación y sanidad también han crecido con el Mundial de Brasil. Esta es la presidenta dirigiéndose ayer al pueblo brasileño.
Os pessimistas diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos estádios. Os estádios estão aí prontos. Diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos os aeroportos. Praticamente dobramos a capacidade dos nossos aeroportos.
Tenemos los estadios, tenemos los aeropuertos, esperemos que vaya todo bien desde el partido inaugural de mañana. En cualquier caso, nos preocupamos por la última hora de la anfitriona que debuta mañana, la Brasil de Neymar, desde Río de Janeiro. Lluís Flaqué, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. La selección de Brasil ya está en Sao Paulo, donde anoche fue recibida por unos 300 seguidores en el aeropuerto. Llega la hora del debut, marcado por la trágica noticia para el técnico de la brasileña, Scolari, que ayer perdía en accidente de tráfico a un sobrino suyo. La Neymar dependencia es el principal temor de la anfitriona. Ayer problemas físicos para Hulk, que se retiró de la sesión con alguna contractura. No parece grave, en principio estará para el inaugural. Hoy rueda de prensa previa al partido de Scolari y de Neymar. Croacia llegará hoy a Sao Paulo, dispuesta a dar la campanada bajo la batuta de Luka Modric.
Mañana a las 10 de la noche comienza el Mundial. España debuta el viernes a las 9 de la noche ante Holanda. La última hora de nuestros rivales, el equipo de Luis Van Gaal. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En menos de una hora Holanda se sube al avión rumbo a Salvador de Bahía, donde los hombres de Van Gaal van a entrenar a las 11 de la noche, hora española. La última sesión ayer en Río dejó tres titulares. El Schneider demostró que ha llegado al Mundial en plena forma y como líder absoluto de este equipo. De Guzmán está recuperado, aunque apunta a suplente para Clasí la titularidad. Y Van Gaal sigue con la idea de enfrentar con cinco centrales el partido contra España. Además, recibieron el apoyo en forma de presencia en el entrenamiento del histórico delantero de Holanda, Ruud van Nistelrooy.
Otra selección que es noticia las últimas horas es la selección de Portugal, que jugó un último partido amistoso en Estados Unidos antes de viajar aquí hasta Brasil. Y en ese partido jugó finalmente Cristiano Ronaldo. Ángel Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, jugó Portugal, ganó 5-1 Irlanda y jugó Pepe y jugó también Cristiano Ronaldo. Cristiano fue titular y actuó hasta el minuto 64, no marcó, pero dejó buenas sensaciones, incluido un pase de tacón a Coentrao que acabó en gol del lateral madridista. Y Pepe jugó los últimos 20 minutos, así que tanto uno como otro, en especial Cristiano, pudo jugar antes del debut ante Alemania.
Luego lo repasamos. y nos centramos en cómo estuvo Cristiano Ronaldo un instante. Aquí en Brasil está muchas personas, hay muchas personalidades del mundo del fútbol. Una de ellas es sin duda alguna Diego Armando Maradona, que ayer concedió una entrevista a una televisión y habló del Mundial. Dice Maradona que no ve demasiado ambiente de fútbol aquí.
La verdad que no, todavía no siento el Mundial. Llegué hace un día y medio y me parece que no hay clima de Mundial todavía. Hay muchos problemas. De todas maneras, creo que va a ser un gran Mundial cuando empiece. Cuando empiece, ojalá se terminen todos los problemas que vemos todos los días en los noticieros, ¿no?
Esto en el Mundial, en la actualidad del deporte en nuestro país. Seguimos pendientes de que Barcelona y Sevilla hagan oficial el traspaso de Rakitic al equipo azulgrana. El Barça está pendiente también de ver qué pasa con Fábregas, si la oferta del Chelsea puede ser igualada por el Arsenal o no. En baloncesto, ayer las dos eliminatorias de semifinales se fueron a un tercer partido porque Unicaja le ganó 88-75 al Real Madrid. 2-1 va esa eliminatoria. Y el Valencia Basket le ganó 74-70 al Barça y por lo tanto también la eliminatoria se pone 2-1. Y en las últimas horas en la NBA, San Antonio le ha ganado a Miami 111-92 y se pone por delante en el playoff final, 2-1. Y un mensaje también para empezar, de los que nos dejáis en el 915212945. Nos gusta que la gente anime a la selección, que esto está a punto de empezar. Y mensajes como este realmente nos llegan, atención.
He hecho una cancioncita para dar suerte a la roja. Os la canto, a ver si la ponéis. ¿Vale? Un segundo.
Viva la roja y todos los jugadores, y con ellos está toda la afición. Viva la roja y todos los jugadores, y con ellos está toda la afición. Vicente Leccia y Casillas nos protege como él.
Bravísimo. El que da todo lo que tiene no puede ser criticado. Fenomenal el himno de España. Empezamos con la información desde Curitiba.
Lo damos todo por estos jugadores.
Escucha con la ONCE y su rasca oficial de la Roja la actualidad de la selección española en el Mundial.
Bueno, pues ayer en el entrenamiento de la selección española vimos cosas. En el de hoy no vamos a ver nada porque es entrenamiento a puerta cerrada. Cuando termina la atención a la prensa, entrenamiento a puerta cerrada, Javi.
Sí.
Y Del Bosque no hace muchos entrenamientos a puerta cerrada, ¿eh?
Siempre hace uno antes de cada partido. Lo hace no el previo porque le obliga a FIFA al menos a hacer abierto 15 minutos o media hora, dependiendo de cada uno de los encuentros. Y por eso, dos días antes, Gallego, Del Bosque prueba, le gusta probar estrategias, sobre todo a balón parado, porque lo del 11 lo tiene más o menos claro. Puede haber algún tipo de modificación, pero en su cabeza él ya tiene el 11 que va a jugar frente a Holanda.
Él sí, pero nosotros no.
Evidentemente.
Jugamos con delantero, que llevamos con esa duda mucho tiempo, y en los últimos entrenamientos parece que toma cuerpo la idea de que vamos a jugar con un punta.
Lo que ocurre es que, como enfrenta a dos equipos, son 23 jugadores, 11 contra 11, 22, y un portero trabaja al margen, siempre hay un delantero en cada uno de los equipos. Y además Torres está muy bien. Costa ayer por fin le vimos meter la pierna e ir a saco. Ayer vimos al Diego Costa de verdad, sin miedo. No titubeaba el delantero que será del Chelsea ante el Atlético de Madrid. Y también está muy bien el Guajevilla, que marca goles, que vamos, le vemos enchufadísimo. Por cierto, ayer ensayó penaltis. No lo hace muchas veces Vicente del Bosque. Recordemos que en partidos España de cada dos penaltis falla uno,
sí,
la
no,
media.
No hemos estado bien en ese sentido.
No así en series. Cuando hay serie, finales de pase, España siempre consigue eliminar al contrario. Pero en partido, uno de cada dos, uno lo solemos fallar. Por eso ayer nos fuimos fijando en la tanda de penaltis. certero lo nuestro. Fallaron Cazorla, Villa y Xavi Alonso, hablo de memoria, pero el resto hicieron barraca, así que por ahí, bueno, pues poco a poco ir probando lo que quiere Del Bosque, que la gente esté enchufada y no dejar nada al azar.
Bueno, que entonces no nos podemos mojar si va a ser Torres, si va a ser Villa o si va a ser Diego Costa, pero Diego Costa está bien, podría ser, porque hace dos días nadie contaba con que Diego Costa pudiera estar en el once inicial,
¿no? Esa es la mejor noticia, que Diego Costa está para jugar de inicio, está contento. Ayer le preguntábamos en la rueda de prensa y esto decía el hispano-brasileño.
La verdad que otro día me ha venido de lujo y cada vez me encuentro mucho mejor en todo, en ánimo y en ganas. Y lo principal de la lesión, ¿no? Que creo que estoy a tope y no va a haber ningún problema. La gente aquí, como había dicho antes, me trata de una manera especial. La verdad que me encuentro muy cómodo. Ellos, para mí, ha sido impresionante. Yo particularmente estoy viviendo un momento muy lindo y solo tengo que agradecerlos.
Bueno, pues ya veremos si es Costa, si es Villa o si es Fernando Torres, pero las sensaciones que hay ahora es que podemos jugar con un 9. No sé qué le parecerá lo de el 9 o el falso 9 a Julio Salinas, que ha sido un 9 de toda la vida. Julio.
Bueno, a mí eso de jugar sin 9 siempre me ha parecido una chufla, ¿no? O sea, ahora quiero decir que puede jugar sin 9, pero que no es lo mismo, ¿no? Porque claro, un 9 clásico es la referencia, ¿no? Es la brújula del ataque y... O sea, es la hostia, vamos, ¿no? Que sí, que lo del falso 9 y sí, todo eso, pues a veces resulta ya. Pero vamos, que un buen delantero centro, pues marca, Gallego, con esto que te quiere decir, pues que te deja una impronta en el ataque que siempre queda peligro, ¿no? ¿Entiendes? Te lo digo yo, ¿eh? Sí. Que me hincha a meter goles en equipos que juegan peor que España y que jugando con estos cracks, ¿no? El porrón de goles que hubiera metido yo. Que yo no metí gol a Pagliuca porque el pase no era tan bueno, ¿eh? Con esto que te quiero decir, pues que si el pase aquel me lo hubiera dado Iniesta a Xavi, pues otro gallo hubiera cantado, seguro, porque el pase te condiciona a la hora de encarar al portero, ¿no? Con esto que te quiero decir, pues porque eso, o sea, esto es así.
Bueno, ya veríamos qué hace Salinas. Más de la selección. Estamos pensando ya en Holanda. Y bueno, de Holanda tenemos muchas experiencias. La última muy grata en el resultado, que le ganamos la final del Mundial, pero repartieron estopa de lo lindo. Y ayer Busquets, que es uno de los fijos en el once de Vicente del Bosque, Edu Polo, habló de Holanda.
Sí, hizo un análisis, una comparación. Holanda y España se enfrentaron hace 4 años, como dicen, en la final. El partido de pasado mañana no va a tener nada que ver. Decía Busquets que España mantiene la idea, el bloque, los futbolistas, el seleccionador. En cambio, Holanda lo ha cambiado todo. Y de las palabras de Busquets se intuye que el equipo también espera lo que especulaba en la prensa. Es decir, que Van Gaal cambie el sistema y juegue con esos 3 centrales y los 2 carrileros, como nos está contando estos días Romero.
La mayor diferencia sean ellos por los jugadores que han cambiado, que han sido bastantes, sobre todo en defensa, por el entrenador, que también es diferente, por el sistema que, salvo sorpresa, van a emplear, que va a ser diferente al que venían jugando, y con 5 defensas habrá que adaptarse a ello e intentar, pues, hacer nuestro juego, tener la posesión del balón, tener controladas las contras de jugadores peligrosos como puede ser Van Persie, Robben, Sneijder. Ofensivamente hacer un buen papel y ganar, ¿no? Que al final es lo importante, y sería un partido que abriría el grupo y que nos daría mucha tranquilidad para afrontar los 2 siguientes.
Y eso esperamos todos. Son las 3:20 de la tarde desde Curitiba. Una pausa y seguimos.
Ya queda menos para el Mundial y ya hay más de 900.000 ganadores del Rasca Oficial de La Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de La Roja se gana, gana tú también. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es.
Mundial 2014 en la cadena SER. SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Si el fútbol y tus colegas lo son todo para ti, estás de suerte, porque HTC te invita a algo más que a una copa. Te organiza una fiesta para ti y 30 amigos con la Copa de la UEFA Champions League en uno de los garitos de moda de Madrid. Solo hay que entrar en el perfil de Facebook de HTC España. ¿A qué esperas? HTC, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
F. Cañizares, distribuidor Sikens, pinturas para carrocerías. Más de 60 años a su servicio. Hacemos en el momento la pintura precisa de su vehículo. Precios de fábrica. F. Cañizares, estamos en calle Lanzarote 17, nave 10 posterior, detrás de Antena 3, Sanse. 91 661 0801.
Disfruta de los goles de tu selección sin pasar calor. Climasat y su equipo te dan la solución. Sin obras y por menos de lo que piensas, disfruta de tu equipo de aire acondicionado. Climasatservicios.com, teléfono 91-658-6600 o visítanos en Avenida de Madrid 13, Alcobendas. Climasat Servicios Integrales. Elegirnos es cuestión de calidad.
Vive un mundial lleno de diversión en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Del 13 al 29 de junio, ven a disfrutar en nuestro stand del Mundial de Fútbol, en el que tenemos un montón de divertidas actividades para toda la familia. Podrás jugar un partido de 2 contra 2, tirar penaltis, demostrar tus habilidades con el balón o jugar un partido de futbolín con tus amigos. Ven al Centro Comercial Ciudad Tres Cantos del 13 al 29 de junio y vive el mundial con nosotros.
¿Dónde ir a seguir a nuestra selección? A Cervecería Animar. Especialidad en raciones ibéricos, gran variedad en quesos y patés. Desayunos con bollería reciente y barrita con aceite. Ahora lo puedes disfrutar en nuestra terraza de verano. Cervecería Animar, Paseo Chopera 7, Alcobendas. Teléfono 91-661-0505.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Aquí en Curitiba son las 10 de la mañana y 23 minutos y está con nosotros Juan Manuel Caselza, que es el vicecónsul de España aquí en Curitiba. Don Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, estoy en Salvador, más que en Curitiba, pero bueno.
Está en Salvador. Bueno, se nos ha adelantado entonces usted. ¿Hace buen tiempo que nos preocupa mucho eso?
Bueno, en este momento está lloviendo a mares, pero esto es algo habitual por estas zonas y esperemos que para el partido luzca el sol, como normalmente ocurre aquí en Salvador.
Bueno, pues estamos acostumbrados, porque aquí en Curitiba no ha parado de llover desde que hemos llegado, así que
sí.
Bueno, ya nos llevamos la misma ropa que tenemos puesta y se acabó.
Perfecto.
No sé si usted sabe que ayer hubo 300 personas viendo el entrenamiento de la selección aquí en Curitiba y muchas se tuvieron que quedar fuera, unas medidas de seguridad tremendas. ¿Qué ha supuesto para Curitiba la llegada aquí de la campeona del mundo?
Bueno, le insisto, Curitiba, no lo sé, yo sé que en Salvador le estamos esperando, esta noche llegará la selección y bueno, se está toda la colonia muy numerosa aquí en Salvador esperando la llegada de la selección, pero me imagino que el entrenamiento de mañana, que es previo al partido contra Holanda, será a puertas cerradas, por lo que difícilmente los aficionados podrán seguir el entrenamiento.
Que usted es el vicecónsul de España en Salvador de Bahía entonces, ¿no?
Efectivamente.
Claro, es que nos habían dicho de Curitiba y nosotros estábamos preguntando por Curitiba.
No, no se preocupe.
Bueno, pues y en Salvador de Bahía hay una colonia española que estará ya pendiente de que esta tarde llegue la selección.
Sí, hay una colonia importantísima en su número y en su calidad. En el nordeste, que es la demarcación consular, tenemos 13.000 españoles. Aquí en Salvador calculamos que unos 7.000, más los españoles que llegarán para asistir al juego.
¿Habrá lleno mañana en el campo?
Sin duda, yo creo que dentro del campo y fuera también habrá mucha gente que no podrá asistir y estamos organizando con el Club Español, que es un club muy bonito que vamos a inaugurar justamente el día 12, pues la gente que no pueda asistir al partido podrá hacerlo desde el Club Español.
Ah, una pantalla gigante y demás.
Efectivamente, eso se está organizando aquí.
Muy bien, pues don Juan Manuel, que vamos para allá dentro de un rato.
Pues aquí nos vemos entonces.
Venga, a ver si para de llover.
De acuerdo, venga, un fuerte abrazo.
Estamos con la lluvia aquí.
Casi mejor para que el campo esté rápido, el balón vaya más rápido, porque ese campo, ese césped está muy seco y estaban preocupados del bosque y los suyos porque iba a estar un poquito seco el estadio y el campo.
Menos mal que con lluvia o sin lluvia, la selección española transmite buena energía, la que nos lleva transmitiendo los últimos años ganando títulos y la que nos está transmitiendo en los entrenamientos que hemos visto aquí en Curitiba. Buenas sensaciones, buena energía como Iberdrola, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. Que nos tiene que servir esa energía para ganarle a Holanda. Vamos con la última hora del equipo de Luis Van Gaal desde Río. Antonio Romero, muy buenas tardes. Estos también se marchan ya, ¿no?
En un ratito, en 34 minutos, todavía con los pelos de punta por el buen rollo que transmite el embajador de Salvador ahí, el embajador de España en Salvador. Digo que en 34 minutos se va la selección de Holanda. Coge un vuelo rumbo a Salvador. Ayer entrenaron a última hora de la tarde. Estuvo Ruud van Nistelrooy. Ya sabes que van Nistelrooy es seguramente el delantero más internacional de la selección holandesa, el futbolista del Real Madrid. está aquí de comentarista con la ESPN, apareció con Roberto Martínez y apareció también con Santi Solari. Los tres estuvieron viendo el entrenamiento y los tres comentaban lo mismo. Estaban sorprendidos, Gallego, por la intensidad del entrenamiento, aunque luego me decía Ramón Besa en el hotel aquí en Río que los equipos de Luis Van Gaal normalmente entrenan así, ¿no? En un periodo corto de tiempo, pero muy intenso. Veo muy fino a Sneijder, estaba recuperado de Guzmán, apareció bien Robben, pero bueno, eso es menos noticia porque ha hecho buena temporada. Pero a mí lo que más me ha sorprendido de estas últimas 48 horas viendo los entrenamientos de Holanda es que del Sneijder que yo me encontré en el Galatasaray con el Real Madrid al Sneijder que ha llegado a este Mundial, tiene pinta de que ha cambiado mucho. No sé si por que ha trabajado poco durante la temporada, no sé si porque Van Gaal le ha dado el liderazgo de la selección y es seguramente, tiene 30 años, su última oportunidad de brillar en un Mundial. Pero lo cierto es que Sneijder está muy bien, ha llegado muy bien, está muy fino y es el líder absoluto de una selección en la que parece que está recuperado de Guzmán, pero no tengo claro que vaya a ser titular. Creo que ahí va a apostar por el joven Klaasie. Y lo que ya sí parece evidente, Gallego, por lo menos así todos los periodistas holandeses lo afirman, es que van a jugar con 5 atrás, es decir, 3 centrales, 2 carrileros. Van Gaal ha escondido poquito en estas jornadas de concentración y a pesar, o a no ser que cambie, que creo que no, en las próximas horas de idea, ese va a ser el equipo que nos vamos a encontrar el próximo viernes en nuestro partido de debut.
Da la impresión que a los holandeses el empate en el primer partido les viene bien, que lo firmarían ahora.
Es una impresión muy correcta. O sea, no sé si a los jugadores, porque, bueno, quitando a Sneijder, que tuvimos la posibilidad de hablar con él en el larguero, la verdad que no es demasiado sencillo acceder a ellos. Pero por lo menos los periodistas holandeses, cuando te ven allí en el entrenamiento, ven que eres español, ven que estás hablando en el idioma de la selección contra la que juegan el próximo viernes, firman la X, firman el empate y lo hacen sin ningún tipo de rubor. No tienen tan claro que vayan a jugar, como nosotros nos esperamos, muy atrás e intentar cazar alguna a la contra, pero por lo que yo he visto en los entrenamientos me parece que ese va a ser el planteamiento, ¿eh? Encerrado el equipo atrás, pelotazo largo, que nadie se espere una Holanda tocando la pelota en el centro del campo o intentando discutir el dominio del balón a la selección española, y si luego caza una Van Persie, caza una Robben o caza una Sneijder, a defender el resultado, y si se pueden llevar 3 puntos, mejor. Pero el empate, a priori, lo firman sin dudar.
Muy bien, gracias Romero. Nos conformamos con que no den tanta leña como dieron en la final del Mundial. Antes de ese
de
partido
juega
de España y Holanda... De Jong juega, pues cuidadito. Por cierto, el árbitro del partido es el italiano Riccioli, que tendrá que con lo que se vio hace 4 años, el espectáculo lamentable que dieron los holandeses, esta vez desde el principio tendrá que cortarlo, supongo. Mañana se abre el Mundial con el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Hemos escuchado antes a Maradona decir que había poco ambiente del Mundial. La presidenta de Brasil intentó ayer por la noche en el prime time de las televisiones brasileñas darle ánimo al Mundial y pedir al pueblo de Brasil que se volcara. Lluís Flaqué, estuvo vehemente Dilma Rousseff, ¿eh?
Sí, estuvo vehemente defendiendo la gestión, la inversión que se ha hecho en el Mundial, como decías tú al principio, en este discurso que interrumpió la programación de todas las televisiones. Estábamos en el hotel siguiendo la última hora del Mundial, de repente se cortó en seco para emitir este discurso de la presidenta de Brasil, que como tú contabas al principio, prometió castigar la corrupción, defendió esa inversión de 11.000 millones, lo que convierte este Mundial ya en el más caro de la historia, y apeló un poquito, Gallego, al sentimiento patriótico de los brasileños para sentirse orgullosos, más orgullosos si cabe, porque algunos son muy críticos, de un Mundial, dice Rousseff, que se ha organizado básicamente para la gente del país.
Debaixo da camisa verde amarela, vocês materializam poderoso patrimônio do povo brasileiro. A seleção representa a nacionalidade. Por isso, vocês merecem que dos legados desta Copa seja também a modernização da nossa estrutura do futebol e das relações que regem nosso esporte. O Brasil precisa retribuir a vocês e a todos os desportistas tudo o que vocês têm feito por nosso povo e por nosso país. O povo brasileiro ama e confia em sua seleção. Estamos todos juntos para o que der e vier. Viva a paz, viva a Copa, ¡viva Brasil!
¡Viva la Copa y viva Brasil! Intentando que la gente se enganche a ese grito, porque la verdad, como decía Maradona, lo escuchamos al principio, no hay de momento mucho, mucho ambiente alrededor de este Mundial. Más allá de eso, Gallego, llega la hora. Ya en Sao Paulo, como te decía, está la selección anfitriona con esa duda de Hulk, que al principio parece que podrá jugar sin problemas si así lo cree Scolari, y todos pendientes de la posible Neymar dependencia que tenga la selección. El último que ha opinado sobre el tema ha sido Pelé, que dice que es injusto cargarle toda la responsabilidad al 10 de la canariña.
No se puede también poner la responsabilidad en un jugador. de ganar una Copa del Mundo. No es, va a ser muy pesado para Neymar, mas esperamos que sale muy bien. Número 10.
El número 10, hacía broma, es el que llevó también Pelé. Hoy entrenamiento ya en Sao Paulo, en el estadio que será sede del partido. Después rueda de prensa del propio Neymar y también de Scolari. Y en cuanto a Croacia, pues muchas ganas de dar la campanada. El Zucker, el presidente de la federación, les ha puesto a los jugadores el reto de repetir la tercera posición de Francia en 98. Todo dependerá, evidentemente, de cómo funcione el equipo bajo la batuta de Luka Modric y de Iván Rakitic.
Muy bien, gracias Flaky. Esta es la última hora del partido inaugural. Hemos escuchado al principio a Diego Armando Maradona. Sin duda alguna, la selección argentina de Messi es otro de los centros de atención de este Mundial. Y con Maradona, o esperando a Maradona, estuvo ayer nuestro compañero Ángel Rubiano. Hola Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Maradona, que estuvo esquivo con los periodistas. Él fue a la tele oficial y luego ya a vosotros os dio largas, ¿no?
Sí, efectivamente. Habló en las televisiones y a nosotros nos dio largas. Mira, si te parece, vamos a escucharlo, porque cada vez que aparece por aquí Maradona en el IBC se monta un terremoto espectacular. Mira, son 40 segundos de lo que supone la presencia aquí en Río, en el IBC, de Maradona.
Hola, Diego, ¿cómo ves a España en este Mundial?
Hola.
¿Ves bien a España para este Mundial?
¿Cómo está, Pedro? ¿Qué piensas de Chile, Diego? Si esto se convierte en conferencia de prensa, están equivocados, querido.
Diego, ¿quién va a ganar el Mundial, Diego?
No, vamos.
Simplemente una pregunta solo.
Se me sigue sumando gente, me complicas.
Nada.
Esto sí, nosotros no, hombre, es mi trabajo, entiéndeme.
Hay que pegar el sutra.
Y así se marchaba Maradona ayer a las tantas aquí en el IBC de Brasil.
Cantando,
bueno, si tienes...
Se iba
sí,
cantando,
se marchaba,
¿no?,
cantando. Y digo que si tienes la suerte de tener pasta y pagar los derechos y poder pagar para tener a Diego Armando Maradona, te encuentras con respuestas como la que ayer hizo Diego cuando le preguntaron por Messi. Fíjate cómo le defiende, a la manera Maradona.
Ah, qué mala racha, por favor. Un tipo que hace 40 goles, una mala racha. Bueno, pero estamos de joda. Si los boludos volaran, los que dijeron eso en argentino, en Argentina tendrían que andar por el aire. Que no me jodan. Hace 40 goles y anda mal. Entonces, si anda bien, va a ser un gran mundial. Y en cualquier momento lo llamo para hablar con él. Que quiero hablar con él. Hace mucho que no hablo. Y es un pibe sensacional.
Imagino que estará esperando Messi la llamada de Maradona. Messi, que también ha hablado y que se ha mostrado muy ilusionado para jugar este mundial. Le vamos a escuchar.
Ilusionado por cómo está la selección, por el momento que está pasando después de unos cuantos años donde no encontrábamos un equilibrio, donde no encontrábamos el juego, el grupo como para poder ganar partidos seguidos. Ahora hace mucho tiempo que la Argentina lo viene haciendo, que no pierdo, si pierde haciendo un buen partido, y la verdad que es ilusión.
Está entrenando Argentina desde las 10 y esta tarde es el entrenamiento ese a puerta abierta que ha despertado tanta expectación, Gallego.
Está siguiendo a la selección argentina nuestro compañero habitual de Ser Deportivos, Diario El País, Diego Torres. Hola.
Hola, Gallego. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí desde Curitiba estábamos leyendo uno de tus artículos sobre esa concentración de la selección argentina. Nos llamaba la atención lo que había dicho Sabela, que tú publicabas, sobre cómo hay que llevar a Messi para que Messi esté bien y para que Messi rinda bien. Y Isabel había dicho que la táctica para que Messi estuviera bien era no romperle las pelotas. Vamos, dejarle su aire, ¿no?
Es lo mismo que hacía Guardiola y que hizo Tito Villanova y que han hecho todos los entrenadores que han conocido un poco a Messi. Es un hombre introvertido y la verdad que no le gusta la vida social. Se ha llegado a donde ha llegado no ha sido por su talento social, ha sido por jugar al fútbol. Y así funciona.
¿Y cuáles son las sensaciones de esta Argentina? Acabamos de escuchar a Messi decir que por primera vez en mucho tiempo esta selección gana partidos con regularidad, esta selección ha encontrado un grupo unido que otras veces no tenía, y que eso les tiene que hacer por fin volver a luchar por un título. ¿Se nota eso en la concentración de los argentinos?
Bueno, yo noto que hay cierta unión que no la vi en el último Mundial. Ahora hay más armonía dentro del equipo. se llevan mejor los jugadores, hay más complicidad entre ellos, pero deportivamente es una selección a la que le faltan muchas cosas, ¿no? Tiene problemas en defensa, no ha armado todavía su centro del campo y depende muchísimo de un Messi que todavía es una incógnita, porque lleva, a pesar de lo que diga Maradona, Messi lleva un año, dos años a un nivel bastante bajo.
También llegó o salió de la concentración argentina que había cierto malestar entre varios jugadores por el hecho de que Sabella hubiera prescindido de Banega, el que fuera jugador del Valencia. Pero bueno, luego cuando llega la competición esto se olvida, ¿no? Creo que hemos perdido la comunicación con Diego Torres, nuestro compañero del país, en la concentración de la selección argentina, a la que todavía le quedan unos días por debutar en el Mundial. La selección de Portugal, la selección de Paulo Bento, jugó ayer un partido amistoso ante Irlanda del Norte en la gira norteamericana que han hecho los portugueses. Ganaron 5-1, jugó Pepe y jugó Cristiano Ronaldo. Todo el mundo está pendiente de Cristiano Ronaldo y, bueno, pues parece que son buenas noticias. Paulo Bento dijo esto sobre su jugador al final del partido.
Quizá no estaba para jugar 60 minutos, como dije en rueda de prensa, que solo jugaría si estaba bien. Después decidimos que saliese y que formase parte del juego. Y creo además que acabó por ser lo esperado. Acabó siendo importante para el equipo y evidentemente para él también, sobre todo por jugar.
Y para él también, para poder jugar.
Bueno, pues esto tiene que ser una buena noticia no solo para la selección portuguesa, sino también para el Real Madrid. Supongo que Ancelotti y toda la gente del Madrid estará contenta con ver que Cristiano puede jugar, ¿no? Y que se le puede ver unos minutos.
Bueno, yo solo muy contento de la recuperación de Cristiano. Importante para su selección. Preferiamo che vaya piano piano perché questa lesione è molto difficile da recuperare. Sì. Siamo sinceri, Gallego, quanto antes regrese Cristiano de Brasil, molto meglio per il Real. Ma no, che non si enfade la gente de Portugal, che a me mi gusta molto Portugal, il bacalao mi gusta de todas las maneras. Ma io al Mundial voy con Italia, è normale. Azulissima, claro. Azzurra, azzurro, poverici, troppo azzurro, azzurro.
Qué bien canta Ancelotti, la verdad. Son las 3 de la tarde y 39 minutos. Este es el especial mundial de la cadena SER. Ahora otras cosas.